Bueno, a ver, Sapo, si me ayudas por lo menos en el momento de poner el marco. ¿En qué? Ah, claro, el espacio de Natalia Ubal, ayer. Llegamos, no sé por qué llegamos a lo político y lo técnico en cuanto a la idoneidad de la persona para ocupar un cargo de la administración.
No, porque la discusión fue un poco, después de las elecciones de octubre, los legisladores que pensaban renovar su banca y no lo hicieron, por lo general, uno tiene la impresión que las últimas elecciones, o capaz que es una cosa histórica, terminan siendo puestos por su partido en cargos de contralor en entes públicos, ¿no? Pues casi que un premio consuelo. Por más que uno puede pensar, bueno, en realidad los partidos quieren tener gente de su cercanía, de su cerno, controlando a la oposición de alguna forma. Entonces, por lo general no se da que sean cargos técnicos los que ocupan estas posiciones, ¿no? Sino que son políticos.
Está bien, sí, bueno, se pueden desprender muchos temas, por ejemplo, no es que estemos hablando del caso en particular, pero aquellos cuadros políticos que pasean por diversas áreas del Estado, ¿no? Como si realmente fueran competentes para pasar por todas. Eso podría ser ya un tema más complicado. Pero sí, la discusión derivó en un viejo paradigma de la idoneidad para el cargo en la administración pública, que inclusive en las elecciones municipales estuvo a la hora del día, ¿no? ¿Lo técnico o lo político? Entonces, no, bueno, pero se necesita un perfil político, a veces es mejor un político para ganar, a veces es mejor un técnico, depende del cargo. Yo dije que a mí me parecía como una gran falacia, ¿no? El tema de lo político o lo técnico. Uno va al sector privado, lo que hay son competencias, ¿no? Es decir, uno es competente para el cargo o no es competente. Dentro de sus competencias tendrá determinados atributos. Pero en la administración pública, como los políticos y los partidos son los que terminan decidiendo a dónde va cada quien, se empieza a hablar de esto de lo político y lo técnico.
Pero cuando... a ver, antes de presentar al entrevistado, yo te voy a decir una cosa.
Sí.
Y porque me parece que ha sido como una constante en los últimos años. En los ministerios, por ejemplo, porque, a ver, un partido cuando empieza a ser gobierno tiene que seguir lo que prometió en campaña y su programa de gobierno, ¿no? Sí. Entonces lo que hace, por ejemplo, el Ejecutivo, el presidente, la cabeza del Ejecutivo, es poner en el ministerio a un político. El ministro es un político, el subsecretario es un técnico. Se ha dado mucho eso. Entonces tenés a alguien que responde políticamente a vos, que es el ministro, y a alguien que ejecuta técnicamente, que es el viceministro, el subsecretario. Me da la impresión que se ha actuado de esa forma en los últimos años. Y que ese sería como el combo ideal para muchos.
Está bien, el directorio de un banco, el directorio de una empresa que vende energía eléctrica, es decir, ¿quiénes tienen que estar en el directorio? Los que saben, los que controlan, los que, digo, yo qué sé, en el directorio seguramente de las empresas privadas están aquellas personas que están capacitados, bueno, a veces no, viste, porque después terminan en cada horror, pero seguramente están capacitadas para ese trabajo y han demostrado ese trabajo más allá de ser un ejecutor de los lineamientos políticos del partido, ¿no? Que para eso parece ser bastante sencillo. O sea, si vos lo que tenés que hacer es chequear que se siga los lineamientos políticos, bueno, está, lo podés hacer vos y yo, ¿no? Más o menos con un poco de carácter. No sé, señor, acá no se está haciendo lo que yo digo. Pero vamos a llamar a alguien para, bueno, a ver, que es una tesis, cuya tesis de doctorado se llamó el cambio de paradigma en la administración pública, ¿no? Y que nos puede orientar un poco en este tema, que es Conrado Ramos, ¿no? Doctor en ciencia política, que ha trabajado mucho el tema de la administración pública y que fue candidato a vicepresidente en la última elección nacional por el Partido Independiente. Conrado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, más o menos con ese choclo que venimos hablando te tenés que manejar, sí. ¿No?
Pero... Era más divertido que escuchar a la iguana.
Que escuchar a Ligi. Bueno, a ver, el punto de partida es ese, ¿no? Que tiene que ver un poco con los cambios de paradigma de la administración pública. Si este paradigma de lo político y lo técnico no es un paradigma que ya es anacrónico, capaz, o no. Capaz que sigue existiendo y es necesario.
No, es vigente. A ver, lo que sucede es que cuando se analiza lo político y lo técnico, no se debería partir de como que no se tocan nunca, ¿no? En la administración siempre se dice, bueno, hay decisiones que son más técnicas y otras políticas. Cuando normativamente está muy bien, hay gente que fue elegida por la ciudadanía, es representante de la ciudadanía, son los que mandan. Luego hay una burocracia con distintos niveles de jerarquías, más técnica, que son las que obedecen los lineamientos políticos. ¿Por qué? Pues los políticos tienen la representación de la voluntad de la gente, pues son elegidos. los técnicos o los burócratas no son elegidos. Entonces, esa separación entre política y técnica, o administración y política, normativamente está bien. Ahora, cuando vas a la práctica, uno baja a observar cómo se toman decisiones, aún en jerarquías administrativas más bajas, hay discrecionalidad y se hace política también. Un director de una empresa pública o un gerente de una empresa pública, se puede decir que no toma decisiones que tienen que ver con decisiones políticas, sí las toma. Lo que sucede es que no corresponde que sean los que fijan los objetivos de la organización. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. La primera aclaración es, no se puede creer que lo político y lo técnico no se tocan, sino que siempre están un poco mezclados. Ahora bien, a la hora de elegir a los representantes al directorio, a un ministro, a directorios de servicios descentralizados, o de empresas públicas, comerciales e industriales del Estado, ¿qué criterio debe prevalecer? Bueno, ahí es un tema que también, no es que sea absoluta la separación, pero se debería tener un criterio de que hay determinadas perfiles. Ustedes hablaban muy bien de competencias, las habilidades para el cargo, ¿no? Y entonces en esas competencias hay determinadas competencias que se prefieren sobre otras. Por ejemplo, para elegir ministros, las competencias políticas son muy importantes. Son muy importantes, porque lo que se hace es definir el rumbo político, los objetivos políticos del gobierno, el presidente y su gabinete. Son los que definen el rumbo político del gobierno. Y es muy importante la competencia política. Luego, si está acompañada de una competencia técnica, fantástico. Es ideal. Si yo voy a una cartera, transporte y obras públicas, y sé sobre infraestructura, y me vengo preparando, y quizás si soy ingeniero, muy bien. Pero es muy importante que yo sea parte de la conducción política. Ahora, miremos el caso de las empresas públicas. Las empresas públicas no son lugares de diseño de políticas públicas. Para eso están los ministerios. El problema es que Uruguay tiene una debilidad muy grande a nivel ministerial para marcarle la cancha a las empresas públicas, históricamente. Hay lugares que se conocen, ANCAP se le dice la República de ANCAP, porque nunca un ministerio de industria le fijó con claridad los lineamientos políticos. Entonces, lo que ha terminado pasando en este país es que los directorios de las empresas públicas fijan la política del sector, cuando en realidad debería estar fijada por los ministerios en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la OPP, con las agencias centrales, ¿no? Bueno, la que representa a Presidencia y a quienes saben cuál es la ecuación financiera que tiene que tener el país. Entonces sería el ministerio donde la órbita, la empresa está en la órbita de ese ministerio, junto a las agencias centrales, es decir, MEF y OPP, los que deberían definir la política de la empresa pública. Entonces, en ese sentido, si esto pasara así, que no ocurre, pero ahora, bueno, este último gobierno de Baje está tratando de retomar las riendas, ¿no?, de sobre la política, con la paradoja, bueno, de que la ministra de Industria antes era la directora de Antel, y ahora fija la política de industria y no le gustaría que Antel hiciera lo que quisiera, hiciera las inversiones que se le antojaran, ¿no? Entonces, lo que sería interesante acá es que, como son empresas, si no fueran empresas, el legislador o el constituyente no hubiera tenido la idea de separarlas de un ministerio, ¿no? Estarían adentro de un ministerio, pero uno las separa de un ministerio porque quieren que tengan una racionalidad empresarial. Que esa racionalidad empresarial después esté ajustada a los lineamientos políticos del gobierno, está muy bien. Por ejemplo, Antel, si no tuviera una línea política del gobierno, no hubiera apoyado a la instalación del Plan Ceibal, si fuera solamente un criterio costo-beneficio economicista. Porque el Plan Ceibal, obviamente, el apoyo al Plan Ceibal no es que le dé dinero a Antel, pero es una necesidad política del país. Pero el criterio que debe prevalecer en ese sentido, porque son empresas, es un criterio empresarial. Y por lo tanto, los directorios deberían ser elegidos dentro, en esa cosa que yo les decía que es difícil separar lo político y lo técnico, pero deberían tener un criterio donde se privilegie el componente técnico, empresarial de estos directorios, y no políticos. No deberían ser lugares desde donde poder hacer carrera política.
A ver, cuando hablamos del componente técnico, ¿no? Empresarial, porque es otra cosa que se habló mucho en la elección nacional y en la elección municipal. Por ejemplo, Martínez puso mucho énfasis en la gestión, ¿no? En su momento tuvimos a la calle Pou haciendo una declaración que la nueva ideología es la gestión. ¿La gestión forma parte del perfil técnico o la gestión debería formar parte también de los políticos?
No, la gestión es parte del perfil técnico, pero depende el ámbito. Por eso es muy importante el ámbito donde se esté hablando. Si yo estoy hablando de INAU, es un tipo de gestión el que se está reclamando. Si estoy hablando de un ámbito empresarial, es otro tipo de gestión del que estoy hablando, ¿no? La gestión no es la misma para todos de la misma forma. Por otra parte, una cosa es que los políticos estén sensibilizados en gestión. Una cosa que yo creo que en este país hace mucha falta, que los políticos estén sensibilizados en gestión. Es decir, que un ministro o su director general de secretaría sepa la importancia que tiene una gestión moderna y profesional dentro del ministerio, porque de esa manera ellos mismos estarían reclamando buenos equipos técnicos que los apoyen en la gestión. Es una cosa de sensibilización, pero el ministro es importante que sea político, porque es el que tiene que construir un relato a la ciudadanía, un relato político, explicarme por qué de determinadas decisiones técnicas son simbólicamente importantes para mí como ciudadano. ¿Por qué es preferible no solamente reprimir, sino hacer una prevención del delito? Y la prevención del delito significa inclusive la humanización de cárceles, etcétera. Eso me lo tiene que explicar políticamente una persona. Luego, después, tiene que armar sus equipos técnicos de forma profesional. Pero es importante que un ministro sea alguien que consigue consensos, traduce el lenguaje técnico en el lenguaje simbólico, en el lenguaje político para la ciudadanía. Ahora, un director de una empresa pública no tiene por qué ser un político profesional.
Bien, Conrado, y yendo a la...
Se entiende, ¿no?
Sí.
Pero eso no quiere decir que tampoco que porque yo se designen políticos en las empresas públicas, o gente que se dedica a hacer carrera política, pueden ser a su vez también muy buenos técnicos. Claro. Pero lo que debería prevalecer es el criterio técnico. Por algo son empresas, si no uno los tendría como ministerio. Son distintos ámbitos de trabajo.
Pero, y volviendo al inicio, ¿no? Los cargos de la oposición en los directorios, ¿están siendo llenados históricamente o en las últimas presidencias por legisladores que no renovaron sus bancas y terminan dándole este cargo como premio consuelo?
Hay de todo. Hay designaciones muy apoyadas en criterios técnicos. Yo qué sé, uno miraba Puntigliano en la ANP, no era alguien que había quedado afuera de su banca. Y hay otros que no, que evidentemente es una especie de premio consuelo. Que no quiere decir que sean malos, que vayan a ser malos profesionales, pero no se está privilegiando el criterio técnico. Y yo creo que las empresas públicas no deberían ser lugares... ¿Por qué? Por la simple razón de que las empresas públicas no son lugares donde se definen las políticas públicas.
Corrado, para cerrar, porque y hablando de esto mismo, ¿no? En el caso de la oposición integra directorios, por ejemplo, de entes autónomos, pero en minoría, saben que salvo excepciones, su voto no va a contar. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar una persona con un perfil apropiado para la empresa, para la gestión, con un perfil técnico, y decir, no, lo que voy a hacer es meter un cuadro político para que ejerza bien la tarea de control.
No, tiene que ser un perfil técnico. Si yo meto un cuadro político, me jopean como quieren. Yo que sé, como si no sé leer un presupuesto, lo mismo que a mí me hubieran ofrecido, bueno, yo estuve en la fórmula con Mier en ese partido independiente. Bueno, no entraste, Conradito, anda para Antel o UTE y trata de controlar de ahí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo voy a controlar si no entiendo ni idea de cómo funcionan estas empresas? Entonces, lo mejor es tener un directorio donde, si son tres o cinco personas las que vayan a hacer, se apoyen unos a otros en su saber, en su expertise. Eso sería lo más... Y es la mejor forma de controlar es el conocimiento. Esto no quiere decir que no tengan vocación, que no tengan una afiliación política, la pueden tener, claro. Pero que se debería privilegiar. A ver, otra cosa, Si, a ver, Antel, OneCap, que están con unos déficits enormes ahora y que tenemos problemas muy fuertes financieros en este momento. Si hubiera habido un Ministerio de Industria, ¿no?, con un Ministerio de Economía y Finanzas y una OPP que hubieran dicho, no, miren, las inversiones, no vamos a crear 10 fábricas en ANCAP de golpe y porrazo en 5 años y nos vamos a endeudar a tal puesto. O no vamos a hacer en Antel la colocación de la fibra óptica, en vez de hacerla en 7, 8 años, la vamos a hacer en 2 o en 3 años, ¿no? Estos son criterios, decisiones políticas de cómo se va a ir avanzando en la infraestructura del país. Luego, Antel, OneCap, lo que tendrían que haber hecho a partir de esas definiciones políticas es cómo se administran mejor esas definiciones políticas. Pero lo que hicieron Antel y ANCAP fueron, tomaron ellos mismos las decisiones políticas, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a sobreendeudar y hoy en día tenemos unos costos de producción altísimos que nos están afectando los temas de competitividad. No es que las inversiones no fueran necesarias, pero hay un timing para estas inversiones.
Claro. Bueno, Conrado, muchas gracias.
No, por favor.
Siempre está bueno escucharte y nada.
Sí, lo que pasa es que hay temas a veces que no es blanco y negro, claro, ¿no? No sí. Es que porque te tengan que privilegiar el criterio técnico en las direcciones, no quiere decir que no puedan también ser políticos. Pero ¿qué es lo que vas a privilegiar? Entonces yo creo que sí, que las empresas deberíamos estar privilegiando el criterio técnico, pues si no, no serían empresas, si no, déjamelas adentro de un ministerio. Y ahí designamos políticos.
¿Cuál es la última vez que te tiraste al agua?
No, ya
no metafóricamente, viejo, sino literalmente.
Está frío.
Ah, tu viejo está frío. Está bien. Conrado, te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande, chao.